Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, comenzando el año escolar, es el tiempo mejor para entrar en sintonía. Sintonía con esa vocación tan necesaria, siempre necesaria en la sociedad, la vocación del educador. En esta oportunidad quisiera ofrecer alguna reflexión sobre los enlaces que unen la fe, los valores y la sociedad. Y empiezo planteando una pregunta. Aquellas personas que encontramos como responsables de grandes daños en nuestra sociedad, ¿en dónde se educaron? Hay que saber que tenemos a nivel global, tenemos un serio problema de corrupción en muchísimas partes del mundo. Corrupción en los gobiernos locales, municipales, nacionales. Corrupción en las instituciones, corrupción en el deporte. Nada más el día de ayer, una noticia. La agencia europea de policía que se llama Europol ha destapado una red, una mafia de acuerdos en el fútbol profesional europeo. Se calcula, son las cifras hasta este momento, que cerca de 100 partidos profesionales sucedidos durante los últimos años, y eso incluye varios partidos que determinaron quién participaba en la Copa del Mundo, 100 partidos fueron arreglados. Es decir, no era fútbol real. Estaba determinado el marcador y lo que vieron los espectadores, pagando además boletas carísimas, lo que salió por la televisión, era todo una pantomima, era una farsa. El partido ya estaba acordado. Este partido debe acabar 2-2, o este partido debe acabar 1-0, o como sea. Partidos arreglados. Quiero llamar la atención sobre este hecho porque estamos hablando de Europa. Ciertamente las personas involucradas en esa mafia del fútbol no eran personas que se estuvieran muriendo de hambre, no eran personas que necesitaran ese dinero para sobrevivir, no eran tampoco personas que carecieran de conocimientos, ni se puede aducir que por ignorancia resultaron metidos en esos negocios. ¿Qué mueve a un europeo culto a meterse en una mafia de ese género? Eso está indicando una situación que solo puede calificarse de corrupción. Pero son muchos los elementos de corrupción que encontramos y lamentablemente esos muchos síntomas no conocen fronteras. O sea, la primera idea que quiero que quede clara es que debemos olvidarnos de que el crimen está ligado únicamente o principalmente a la pobreza. No es cierto. El problema no es de pobreza y queda demostrado en casos como este. Si ustedes miran, por ejemplo, un país como Francia, los últimos 3 o 4 presidentes y los últimos 3 o 4 primeros ministros están todos siendo investigados por problemas serios de corrupción. Si ustedes pasan a Italia, y quiero seguir dando ejemplos del llamado primer mundo, para que veamos que no es un asunto de gente en extrema necesidad. Porque cuando uno mira, como ahora están presentando aquí en Perú, cuando uno mira una película, una serie como esta de Pablo Escobar, pues uno ve cómo la pobreza y la necesidad tuvieron mucho que ver en los orígenes de la carrera de este mafioso. Pero ¿qué hay detrás Por ejemplo, de un Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia, acusado de todo tipo de corrupción, evasión de impuestos, prevaricato y, por supuesto, una vida personal tormentosa, incluyendo esas famosas fiestas que más parecen orgías, en las que hay testimonio de personas contratadas específicamente para ese efecto. Estamos hablando de prostitución al nivel más alto de la sociedad. Entonces vuelvo a mi pregunta. Esas personas, esos primeros ministros en Italia o en Francia, esos directivos, esos jefes de partido en Alemania o en Inglaterra, ¿dónde se educaron? ¿Cuál fue el impacto real que tuvo la docencia en esas personas? Amigos, ¿no tendríamos que empezar a hablar de un fracaso del sistema educativo? Esas personas pasaron por colegios. Ninguno de los profesores, ninguno de los directivos de esas personas tuvo suficiente impacto en esa vida como para evitar eso. No hubo nadie que llegara a ese corazón y que dejara sembrados los valores necesarios para responder a los dineros públicos. Les tengo una cifra escandalosa de Italia. El dinero que se pierde entre comillas, porque no se pierde, sino que queda en bolsillo de particulares. El dinero que se pierde anualmente en un país como Italia está en el orden de 60 mil ¿qué? Millones de euros. 60 mil millones de euros. Traduzca eso a soles, traduzca eso a pesos colombianos, traduzca eso a la moneda que usted quiera. Ese es el volumen de dinero que se pierde anualmente. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando la gente dice que el Vaticano lo vendan y que solucionen el problema del África. Bonita disculpa. ¿Y qué hacemos con los 60 mil millones de euros que se están perdiendo? ¿Que sigan quedando en bolsillos de particulares? Con el dinero que la corrupción administrativa y la corrupción gubernamental se lleva en un país como Italia en un año, ¿cuántas hambrunas se pueden solucionar? En nuestros países continuamente se destapan situaciones semejantes. Desde que llegué al Perú hace una semana, no ha pasado un día sin que se mencione la alcaldesa de esta ciudad. Y está pendiente el tema de si hay o no hay revocatoria. Por supuesto, no soy nadie para pronunciarme a ese respecto. Pero las acusaciones que se oyen, incluso para un visitante como soy yo, las acusaciones que se oyen al respecto son serias. Y yo hago la pregunta, ¿quién educó a esa señora? ¿Quién la educó? ¿En qué colegio estudió? Y aquí entra una parte importante que tiene que ver con nosotros como iglesia. Muchas de las personas que están en ese tipo de negociados y en esos niveles de corrupción pasaron por colegios católicos. Muchas de esas personas estuvieron en su aula de clase donde usted está enseñando. Entonces tenemos que declararnos fracasados hasta cierto punto. O por lo menos esto tiene que despertarnos. Pensemos, por ejemplo, una comunidad religiosa, por decir algo, dominicas de la Inmaculada Concepción. Tienen entre su carisma, entre lo más puro y esencial de su carisma, la educación. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los egresados, DIC? ¿Qué pasa con los egresados de los colegios? Muchas de las iniciativas que están destruyendo la familia necesitan la aprobación, necesitan el voto de diputados, el voto de congresistas o parlamentarios. Los nombres cambian de un país a otro, pero sabemos de qué estamos hablando. La gente que pertenece a las cámaras legislativas. Y entonces viene la pregunta, ¿y esas personas ¿En dónde estudiaron? Acaba de aprobar el Parlamento francés, los diputados franceses acaban de aprobar la validez del matrimonio llamado matrimonio, que no es matrimonio, el matrimonio gay. Es claro, independientemente del credo que uno tenga, hay una cosa que tenemos que afirmar. Esa institución, o pretender institucionalizar la unión gay en forma de matrimonio, es algo contrario al pensamiento católico. Y en ese número de diputados que aprobaron el matrimonio gay, ¿no hay ni un solo católico? ¿Me van a decir que no hay ni uno solo? ¿Dónde está la presencia de los católicos en la vida pública? ¿Dónde está la presencia? ¿Dónde está la coherencia de pensamiento? Entonces la pregunta es, ¿sí le estamos enseñando a nuestra gente a ser coherente? ¿Se puede decir que la gente que pasa por nuestras instituciones, muchachos o muchachas, que son educados también por la iglesia, aprenden ellos la lección de la coherencia? Es decir, son personas que sostienen sus valores, que tienen claridad sobre sus valores y que permanecen con una adhesión a esos valores. Este no es un problema únicamente de las religiosas. Sabemos, ustedes y yo sabemos, que las personas que están más del 90% del tiempo con las alumnas o con los alumnos son ustedes, queridos docentes. La hermanita es la hermanita, y la hermanita recibe respeto y recibe saludo y recibe sonrisa y recibe cariño, pero la hermanita no está el 90% del tiempo con los alumnos. La persona que está ahí es usted. Es usted principalmente quien tiene la oportunidad, pero también la responsabilidad de llevar unos valores. Es usted fundamentalmente. Claro, admitimos que hay muchos otros factores que también influyen en la mente de los niños. Está claro que, por ejemplo, los medios de comunicación y aún más que ellos, el ambiente que se respira en la familia va a tener una influencia, un impacto directo sobre los niños y niñas. Pero la pregunta es, ¿y nosotros estamos haciendo nuestra parte? A mí me parece que como están las cosas hoy en el mundo, vamos a necesitar repensar la educación, no simplemente como unas horas al día en un colegio, repensar la educación no solamente en términos de unos contenidos o de una academia, sino repensar la educación en términos de comunidad. Para quienes están tomando apuntes, que son muy pocas personas, los demás tienen una memoria prodigiosa, yo creo que esa frase vale la pena. Repensar la educación en términos de comunidad. El lenguaje ya está. Yo supongo que en Perú, lo mismo que en Bolivia, Ecuador, Venezuela o Colombia, se habla hace mucho tiempo de la comunidad educativa. Pero lo que hace falta es que nos tomemos en serio lo que quiere decir comunidad educativa. Comunidad, en primer lugar, quiere decir que vibramos en la misma frecuencia. Comunidad quiere decir que el lenguaje que utiliza la madre generalísima, con todo el respeto, la madre provincial, la directora, y el lenguaje que utiliza el estudiante de primaria, la joven de bachillerato, la docente de secundaria, que eso coincida. Eso es sintonía. Eso es sintonía. Hace un momento estábamos cantando, el Espíritu de Dios está en este lugar. Imaginémonos que la mitad del grupo empieza a cantar, el Espíritu de Dios está en este lugar, y la otra mitad empieza a cantar una cumbia de moda. El mensaje no llega. La persona que oiga o el micrófono que capte eso, lo que capta es ruido, no se entiende el mensaje. El principal problema que creo que estamos viviendo en nuestras instituciones educativas es que necesitamos muchísima mayor sintonía. Necesitamos que el proyecto educativo institucional se haga realidad en el salón de clase, porque ese proyecto educativo, que es el que le llama la atención al padre de familia cuando firma una matrícula, ese proyecto educativo luego tal vez no se hace realidad en otros ambientes. Entonces es como si se oyeran dos canciones al tiempo. Y entonces el estudiante no recibe el mensaje. Y si el estudiante no recibe el mensaje, aunque la institución hable de formar en valores, y aunque la institución diga que somos católicos, el mensaje no llega. Y ese es el tipo de persona que pasando el tiempo solo tiene clara una cosa: mi dinero, mi prestigio, mi. Y ese egoísmo y esa codicia es la que despedaza el tejido social. El que solo piensa en lo suyo, el que solo busca su ganancia, el que solo busca su provecho, decimos en mi país, el que solo piensa en su tajada, ¿a mí qué me toca de esto? Y es desastroso que la gente esté llegando a gobernar con esas ideas, y llegan así. Reciben el cargo y lo reciben ya pensando, ¿yo qué voy a sacar en estos 2 años o 3 años, en estos 4 años de mi periodo de gobierno, yo qué voy a sacar? ¿Esos seres en dónde se educaron? Se educaron en colegios que tenían hermosos proyectos educativos institucionales, hermosos idearios, pero esos idearios eran una frecuencia que no tenía eco en las personas que allí trabajaban. Necesitamos una sintonía. Y claro, en esa sintonía hay una voz que podemos llamar una voz cantante. Eso es así. Hay una voz cantante, hay alguien que lidera la melodía. Ese es el papel de la comunidad religiosa. Ese es el papel de la directora. Ella lleva una voz cantante y las demás hermanas que colaboran. Pero detrás de ella y junto a ella o a ellas, necesitamos entrar en esa sintonía. Entonces, el primer mensaje que quisimos dar o que hemos querido dar es una pregunta: ¿en dónde estudiaron los corruptos de hoy? Porque eso pone el dedo en la llaga en lo que podemos llamar el fracaso del sistema educativo en la transmisión de valores. Segundo punto, el segundo punto es, el educador, el docente, o sea, tú querida hermana, tú querido hermano, docente, profesor, profesora, tú tienes la oportunidad y la responsabilidad de influir, de impactar de manera única a esos niños y niñas. Eso no lo tiene ninguna otra persona. Especialmente en los años de educación primaria, se cumple que no hay persona con la que pase más horas al día un niño que con su profesora. Más que la mamá, a veces. Más que el papá, por supuesto. O sea, imagínate la oportunidad que tienes. Imagínate el bien que puedes hacer, pero imagínate también y cae en cuenta la responsabilidad que esto trae. Y por eso estamos hablando de una sintonía. El nombre de esa sintonía, el nombre popular de esa sintonía es compromiso. ¿Compromiso qué es? Compromiso es la actitud que yo tomo para asumir lo que son los valores de mi colegio y llevarlos a la vida en cada salón de clase con cada estudiante. Por favor, docentes, descubramos algo. Tú sales del salón de clase, tú no sales de la mirada de tus alumnos. La hora de clase dura 45 minutos o 50 minutos en distintos países. ¿Aquí cuánto es? 45. La hora de clase dura 45 minutos. Pero tú no enseñas solamente en los 45 minutos. Cuando te encuentras con una niña en el tiempo de descanso, en el recreo, ahí sigues siendo educadora. Cuando estás hablando bien o mal de otra persona, ahí estás educando o deseducando. Tenemos que darnos cuenta de eso. Y eso es lo que queremos decir con compromiso. Es una actitud vital que me lleva a asimilar los mismos valores que quiero transmitir. Porque me doy cuenta que el papel del docente, mi papel como docente, no es simplemente dar unas conferencias. En ese sentido, es mucho más dura la tarea de ustedes que, por ejemplo, la tarea que yo tengo hoy. Hoy nos vemos unas horas. Aquí comentamos un rato, tenemos un descanso. Entiendo que vamos a tener, bendito sea Dios, la celebración de la Eucaristía, unas horas, y luego el frailecito dominico desaparece y se acabó. Ten en cuenta que en tu caso es muy distinto. Lo tuyo no son horas, ni son días. A veces son años. Años en los que estás siendo testigo, estás siendo referencia para esos alumnos y alumnas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado porque se cumple aquí, lo hablábamos hace poquito con hermana Antonina, se cumple aquí lo que dijo el Evangelio. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Y los niños y los adolescentes son cada vez más perspicaces. Cada vez ellos se sienten en mayor capacidad y tienen mayor destreza para detectar quién está recitando un papel y quién se lo cree. Entonces, ese es un punto clave, la sintonía. Y la sintonía se convierte en una actitud de compromiso, una actitud que te involucra, tú te involucras, tú te pones la camiseta, tú asumes lo que estás enseñando. Bueno, pasemos a la tercera parte. A ver, la primera parte era la denuncia del problema. La segunda parte era descubrir la necesidad de la sintonía. Eso fue lo segundo, necesidad de sintonía. Pasemos a la tercera parte. La tercera parte es el enganche entre fe y valores. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo vamos a conectar el tema de la fe, fe en Dios, fe en Jesucristo, fe en los sacramentos, fe en la iglesia? ¿Cómo vamos a conectar esa fe con los valores? Hasta cierto punto, este es el elemento central, este es el mensaje central que quisiera transmitir hoy. La fe y los valores, ¿cómo se conectan? Yo le he aprendido a una santa dominica que se llama Catalina de Siena, le he aprendido que hay una relación entre el aprendizaje y los contrastes, es decir, lo que se aprende a base de contrastes se aprende mejor. Por ejemplo, se aprende mejor el daño que hace el orgullo cuando uno ve las puertas que abre la humildad. Se aprende mejor cuál es el daño que causa el resentimiento cuando uno descubre los bienes que trae el perdón. Se aprende mejor cuál es la belleza de la pureza o de la castidad cuando se descubre cuál es el daño que le causa al corazón una vida impura o el aprovecharse del afecto de otra persona. Eso se llama aprender por contrastes. Entonces vamos a utilizar la metodología de aprender por contrastes en esto de la fe y los valores. Y el contraste en esta oportunidad es el siguiente. ¿Qué es lo contrario de esa unión entre fe y valores? Pues es lo que hemos tratado de escribir ahí en la pizarra, que ustedes ven con mayor facilidad que yo, por supuesto. aparecen tres interrogantes que son como tres críticas al papel de la fe en la educación. La primera crítica proviene del cientificismo. Por favor, queridos docentes, no confundir la ciencia con el cientificismo. La ciencia es una actividad noble, útil, que es orgullo de la raza humana. La ciencia implica el conocimiento sistemático, conocimiento progresivo, conocimiento en profundidad de la realidad en que vivimos y que somos. La ciencia es una actividad indudablemente necesaria, pero además noble. Con noble queremos decir que embellece y que pone en funcionamiento las esferas más altas del ser humano. Su perseverancia, por ejemplo, su desinterés y sobre todo la inteligencia. Eso es la ciencia. ¿El cientificismo qué es? El cientificismo es la ideología interesada e infundada que pretende que el único criterio de verdad lo da la ciencia. La ciencia es algo grande, pero creer que el lenguaje de la ciencia es el único válido, eso no lo da la ciencia. Distíngase muy bien entre lo que es la ciencia y el cientificismo. Qué bueno que nuestra gente, nuestros estudiantes, se formen en el método científico. Eso está muy bien. Pero una cosa es el método científico y otra cosa es el cientificismo. El cientificismo descarta la legitimidad del lenguaje filosófico, por ejemplo. Para el cientificista, no dije científico, porque hay muchos científicos que han sido y que son creyentes. Y la lista de científicos creyentes es bastante larga y bastante honorable. Uno del que me puedo acordar hoy por mi café con leche es Louis Pasteur. De ahí viene la palabra la pasteurización o la pasteurización. Louis Pasteur, católico fervoroso. Hay una anécdota tan bonita de Louis Pasteur. Iba él en un tren leyendo la Biblia. En una época en que, por supuesto, las imágenes eran mucho menos frecuentes que ahora. De modo que era muy fácil no saber quién era el que tenía sentado al lado en el tren. Y al lado se sentó un muchacho que se dio cuenta que Louis Pasteur estaba leyendo la Biblia. Y entonces el muchacho este, un muchacho de lo que hoy llamaríamos estudiante universitario, empezó a hablar en contra de la religión y cómo la religión es oscurantista y cómo la fe vuelve a la gente ciega frente a la razón y cómo la fe impide la investigación científica. Mejor dicho, el hombre sacó toda la basura que tenía en el corazón y el gran Louis Pasteur nada más le escuchaba con la Biblia. Por ahí le hacía alguna pregunta, pero le escuchaba. Llegó el momento en el que tenía que bajarse el muchacho y entonces le dijo, pues me gustaría que siguiéramos en contacto. Y le dice el científico, claro que sí, espere, le doy una tarjeta mía. Y entonces la tarjeta decía Louis Pasteur, científico, y la firma de él. Imagínate cómo quedaría el muchacho después de todas esas tonterías que venía diciendo. Ese muchacho representa la actitud cientificista. El cientificista es arrogante, cree que solo la ciencia vale, que la filosofía es puro vapor, que la religión es pura fábula. Esa es la actitud cientificista. Es irrespetuosa frente a otras formas de lenguaje. En el siglo XX, por ejemplo, hubo esa erupción de cientificismo que se llamó el Círculo de Viena. El Círculo de Viena. Y ese círculo de Viena creó una corriente que se llamó el neopositivismo, en el cual destacó un hombre llamado Rudolf Carnap, que es como el gran profeta del neopositivismo en la primera mitad del siglo XX. Cientificismo significa la arrogancia de pretender que solo la ciencia tiene la verdad y toda verdad o es científica o no es nada. Eso es lo que busca el cientificismo. Una actitud cientificista, una actitud así arrogante, piensa frente a la fe que la fe no es verificable. Como la fe no es verificable, no nos metamos con la fe. Como la fe cuenta una serie de cosas que no son explicables desde la ciencia y que parecen improbables desde la ciencia, quiere decir que la fe no tiene ningún significado. Por consiguiente, una persona que esté infectada, porque es una infección, una persona que esté infectada de cientificismo, no va a admitir ningún enlace entre fe y ética, o entre fe y valores. Esa es la actitud de lo que se llama también el laicismo, o el secularismo extremo. Para estas personas es necesario tener un código de convivencia entre los seres humanos. Es necesario tener en la sociedad algunos acuerdos mínimos. Por supuesto que eso lo dice todo el mundo. Pero para el cientificista, ese tipo de acuerdos no deben tener nada que ver con la religión. No deben tener que ver nada con la fe. La ética hay que desprenderla completamente de la religión, porque la religión es el terreno de lo que no se puede comprobar, es el terreno de lo que no es verificable y por consiguiente la religión no puede darnos criterios de orientación. Así piensa el cientificista. Esa es una de las objeciones. Estamos aprendiendo por contraste. ¿Qué es lo que dice el cientificista? La fe no se puede comprobar, yo no me meto con la fe. Más adelante vamos a ver qué se le puede responder al cientificista y sobre todo, qué actitud quisiéramos que se tuviera en una institución dominicana con respecto a la ciencia y con respecto al cientificismo. Hay una segunda objeción. Esta objeción todavía es pequeña en lugares como los nuestros, en países como los nuestros. Me refiero en este caso a Latinoamérica. Pero cada vez es un problema que va a aparecer más. Ya en los colegios públicos en Colombia sucede. No conozco lo suficiente la realidad peruana. Es lo que he puesto ahí en segundo lugar. La fe es algo demasiado particular. La fe católica rige para los católicos. No todo el mundo es católico, entonces no nos pongamos a predicar o a insistir en una fe, porque esa fe no la tiene todo el mundo. Esto se nota más en ciertos ambientes llamados civiles o ambientes laicales. Por ejemplo, ya está pasando en los colegios públicos, en ciertos colegios públicos en Colombia. No se hable de religión. Porque la religión divide, además la religión es para unos, no es para todos. Entonces no se puede enseñar religión. Es decir, la religión es como el pasatiempo, así se mira, como el pasatiempo que tienen algunas personas. Hay gente a la que le gusta muchísimo el ajedrez. Hay gente a la que no le gusta el ajedrez. Pues dejemos el ajedrez para los ajedrecistas. Dejemos el fútbol para los futbolistas. Y dejemos el catolicismo para los católicos. Pero la sociedad no necesita fe. La sociedad lo que necesita es reglas de conducta que sirvan para todos sin importar su credo. Por consiguiente, no hay conexión entre la fe y los valores. A ver, organicemos la cabeza. La primera objeción era la objeción cientificista. La fe no se puede verificar. Luego la sacamos del currículum La sacamos del corazón de nuestro mensaje educativo. La segunda objeción es: la fe es demasiado particular. Esa es la objeción laicista. Laicista. ¿Laicista qué quiere decir? Se suele llamar laicismo a aquella forma de pensamiento según la cual la religión no tiene lugar en la esfera pública, porque la religión es un asunto completamente privado. Si tú en tu corazón adoras a Jesús en la Eucaristía, o si tú en tu corazón adoras al duende verde o al espagueti volador, problema tuyo. Lo que tú quieras creer, tu credo, tu pensamiento, queda únicamente para ti, pero eso no tiene carta de ciudadanía, eso no puede tener existencia social. Esa actitud se llama laicismo. Entonces, la primera objeción era la del cientificismo. El cientificista dice, la única verdad es la verdad científica, es la verdad de lo verificable. La fe no es verificable porque no la puedo llevar al laboratorio. Por consiguiente hay que descartar la fe cuando se trata de enseñar valores. La segunda objeción, la objeción laicista. La fe no puede existir en público porque la fe no rige para todos. La fe es únicamente para los que crean en el duende verde, para los que crean en la pata de conejo, para los que crean en la hostia consagrada. Tú dices que crees en ese Jesús, ese es problema tuyo, yo no me meto con eso. Y la última objeción que tenemos es que la fe parece muy invasiva. ¿Qué queremos decir con que la fe es invasiva? Que la fe es invasiva quiere decir que el mensaje cristiano se mete con todas las áreas de la vida humana y llega el momento en el que eso parece entrar en colisión con la autonomía del ser humano, viene a entrar en colisión con la sensación de que en mi vida privada mando yo. Yo manejo mi vida como a mí me parezca. Si yo en mi vida privada hago o deshago, eso no le debe importar a nadie más. Por ejemplo, soy un médico, hago mi trabajo como médico, pero por las noches soy un aficionado a la brujería y al satanismo. Me dedico durante horas enteras a invocar los poderes de Satanás. Nadie tiene que meterse con eso. Esa es mi opción, eso es lo que yo quiero hacer. Usualmente esta objeción, que ya le vamos a dar un nombre, aparece no en relación con la religión o con el credo, con las convicciones, sino sobre todo en relación con la sexualidad. Porque resulta que nuestro cuerpo es algo que sentimos intensamente nuestro. Lo sentimos como algo íntimo, como algo privado. Entonces, muchas veces, incluso de manera grosera, se le plantea esa objeción a la iglesia. ¡Dejen de meterse en la vida privada de la gente! Y esto concretamente se aduce con asuntos de afectividad o con asuntos de sexualidad. Si yo hago bien mi trabajo, ¿a usted qué le importa que yo sea lesbiana? Hice bien mi trabajo, punto, no se meta en lo que no le importa. Si yo hago bien mi trabajo, ¿a usted qué le importa que yo aborte? Si yo hago bien mi trabajo, ¿a usted qué le importa que yo me esté casando por cuarta vez? ¿Qué le importa a usted? Es decir, en mi cuerpo, en mi sexualidad, mando yo. Los que quieren a toda costa la legalización del aborto en todas sus formas utilizan mucho este argumento y así se lo enseñan a decir a la mujer. Entonces, por ejemplo, en una de las marchas por la vida que se hacen en muchos países, gracias a Dios, también aquí en Perú hay una marcha por la vida, entiendo, en marzo. En una marcha por la vida que se hizo en Estados Unidos, le salieron unos que protestaban en contra de esa marcha. Uno de los letreros decía: quita tu rosario de mi útero. Observe ese lenguaje. No meta la religión con mi sexualidad. Yo veré qué hago con mi útero. Así, con ese lenguaje, con esa agresividad, con esa rudeza. Es decir, la religión suya es su religión. En mi vida privada yo veré qué hago. Yo veré si me vuelvo transexual, yo veré si aborto, si no aborto. Esa es mi vida. La iglesia no tiene que meterse en esas cosas. El ámbito de lo ético, según quienes así piensan, el ámbito de lo ético es simple y sencillamente el ámbito de lo público. Lo que la gente haga en privado no le debe interesar a nadie. Eso es una autonomía exacerbada, es el culto del individuo y lo podemos llamar, por tener una palabra fácil, individualismo. Entonces hay tres enemigos que suelen estar escondidos, pero que aquí los estamos desenmascarando. Hay tres enemigos que suelen oponerse a que la fe haga presencia dentro del mundo de los valores. Esos tres enemigos son el cientificismo, que dice la fe no es verificable, el laicismo, que dice la fe vale solo para un grupo particular, y el individualismo, que dice respeten al individuo, no se metan en la vida privada de la gente, y muy concretamente, no se metan con el cuerpo y con el sexo de la gente, dejen el sexo tranquilo. Hay gente que habla así. ¿Por qué la iglesia anda a toda costa metiéndose que el sexo, dejen el sexo tranquilo? Cientificismo, laicismo, individualismo. Hay que aprendérselos porque los estudiantes que vienen a nuestros colegios vienen ya con ese chip. Ya ellos vienen con esa idea. Ellos vienen con la idea de que lo científico es lo único cierto. Ellos vienen con la idea de que la religión es más o menos una opción como gustarle a uno un equipo de fútbol. A mí me gusta tal equipo, me gusta tal otro equipo, a ti te gusta el otro, pero no vamos a pelear por eso. Y el individualismo, que es, a mí déjenme hacer en mis convicciones políticas, en mis convicciones religiosas, déjenme hacer en mi sexualidad, déjenme hacer en el final de mi vida. Ayer leí una noticia que me pareció escalofriante. Es un médico que escribe un artículo muy doloroso. Se encuentra en una página web que se llama Mercator.net. Muy interesante, la descubrí hace poco. Mercator.net. Está todo en inglés. Muchos de ustedes, supongo, leen sin dificultad ese idioma. Ahí pueden encontrar ustedes el artículo que le voy a mencionar. Es un artículo sobre un médico, en todo caso un científico, un estudioso, que cuenta la muerte de la mamá. Resulta que la mamá sufría de ciertos episodios de depresión. La mamá era belga. En Bélgica está aprobada hace mucho tiempo la eutanasia. Entonces la mamá, en una de sus crisis de depresión, llegó a la conclusión de que no quería vivir más. Y entonces fue donde el médico y le dijo: la vida se me ha vuelto insoportable. Y el médico le dijo: no hay ningún problema, pague lo que tiene que pagar y yo la mato, porque eso es la eutanasia. Y entonces la señora esta pagó lo que tenía que pagar y la mataron. Y entonces luego se entera el hijo que la mamá se mató, o mejor dicho, que un médico la mató por orden de ella. Y el médico este o el señor este se pregunta: oiga, pero ni siquiera había que consultar a los hijos. Cuando un paciente se encuentra en cuidados intensivos y tienen que hacerle un procedimiento, se consulta a los hijos. Llaman a los hijos y le dicen: oiga, su mamá está gravísima, vamos a hacerle una intervención en la médula espinal. Es una intervención muy seria y estos son los riesgos. Para eso se necesita autorización en Bélgica, pero para matarla no se necesita autorización. Miren qué mundo loco estamos viviendo. Y eso es el individuo. Ella decidió. Un país tan hermoso en su paisaje como pavoroso en algunas de sus costumbres es Suiza. Resulta que Suiza tiene uno de los negocios más macabros del mundo entero. Se llaman las clínicas de la muerte. Resulta que en Suiza están aprobadas las clínicas de la muerte, en las cuales ni siquiera se necesita el remedio de una disculpa para que te maten. Porque en Bélgica se necesita dar una disculpa. La disculpa puede ser simplemente: me siento como tan deprimida últimamente, yo creo que mejor me va muriéndome. En Bélgica se necesita el remedio de una disculpa, porque es un remedio, es una payasada y es una vergüenza de Bélgica. En Suiza resulta que ni eso se necesita. Tú vas así como estás, con tu salud y con tu carita lavada, tú vas a una clínica de esas, de la muerte, y tú dices: bueno, yo me quiero morir, no hay ningún problema, pague lo que tiene que pagar y lo matamos. Como eso no está aprobado en este momento, ni en España, ni en Italia, ni en Austria, ni en Francia, ni en Bélgica, ni en Alemania, ¿qué hace la gente que se quiere morir en esos países? Se va a Suiza, llega a la clínica de la muerte, paga el equivalente de unos cuantos cientos o miles de dólares y lo suicidan. Ahora resulta que el verbo suicidar tenemos que aprender a conjugarlo en transitivo. A mí cuando era niño me enseñaron que el verbo suicidar era un verbo reflexivo. La persona se suicida, así como uno se baña, así como uno se peina. Pero ahora resulta que gracias a las clínicas de la muerte en Suiza y en otros lugares, ya se volvió un verbo que se conjuga también en transitivo. A él lo suicidaron. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona se quiso suicidar, pero necesitaba la ayuda de un médico, sobre todo ¿para qué? Para hacer desaparecer el dolor y para manejar una imagen decente. Es decir, yo quiero morirme, pero quiero que el cadáver quede bonito. Porque resulta que la persona que se ahorca queda con un cadáver horroroso. Los ojos se brotan, la lengua, el músculo de la lengua se sale, queda la marca de la soga. No, yo ese cadáver no me gusta. Yo quiero un cadáver bonito. Entonces en Suiza son especialistas en que el cadáver quede bonito. Te ponen las inyecciones que no te cambian el color de la piel. Quedas lo más de precioso para toda la eternidad, quedaste bien bonito. Que si tu eternidad será en el infierno, eso no le preocupa a los suizos. Pero ya tienes donde suicidarte. Así que aprenda otra cosita. El verbo suicidar se está volviendo un verbo transitivo. Yo quiero que me suicides. Bueno, yo te suicido. Cientificismo, laicismo, individualismo. ¿Hay respuesta? Por supuesto que hay respuesta. Hay muchas respuestas. Con respecto al cientificismo, una de las respuestas más importantes es darnos cuenta que la comunicación humana no es una comunicación científica y sin embargo es una comunicación real. Es muy importante, en nuestros colegios es muy importante darle el énfasis que requieren las matemáticas, por ejemplo, la computación, la informática, los lenguajes formales, la lógica. Esa parte de la formación es muy importante en el mundo contemporáneo. Pero he aquí un reto interesante, reto para todos los docentes, especialmente para los que están en esas áreas. El reto de hacer ver que el lenguaje científico, siendo tan importante, no es el único lenguaje. Así que fíjate la paradoja que voy a decir. En un colegio, unos que pueden hacer muchísimo bien son precisamente los docentes de ciencias. Porque los estudiantes suelen tener gran respeto por materias como matemáticas. En mi país se utiliza la expresión costura para referirse a algunas materias, algunas asignaturas que se supone que son especialmente fáciles. Ah, la religión, eso es costura, dicen en mi país. Costura, como si fuera fácil la costura. A mí me parece que la costura no es fácil, ni el tejido tampoco es fácil, pero se utiliza esa palabra en Colombia. Ah, eso es costura, como quien dice, no tiene mayor importancia y casi cualquier cosa que hagas o que digas es suficiente. Entonces hay gente que cree que la religión O las cosas de la religión son como costura, es decir, pueden darse o no darse, o pueden darse de cualquier manera. Presta un gran servicio el docente de informática, el docente de física, el docente de matemáticas, el docente de biología, cuando hace ver que el lenguaje científico, siendo tan importante, no es el único. Y cuando hace ver que el mundo de la ciencia, siendo tan relevante en la sociedad, no es el único mundo. ¿Cómo puede lograrlo el docente, por ejemplo, de biología? Una profesora de biología, ¿cómo puede ayudar a que sus estudiantes comprendan que el ser humano no es simplemente una máquina bioquímica? Pues en primer lugar se necesita que el científico mismo o el docente mismo tenga conciencia de su propia dignidad como hijo de Dios. Lo primero que se necesita es que ese docente o esa docente se sienta feliz de su condición de amado de Cristo y de hijo de Dios. Por eso no se puede desprender la práctica de la fe de la práctica profesional, porque lo que decíamos antes sigue siendo válido. Se nota cuando el asunto es recitado. Yo te invito, especialmente si estás en esas áreas, te invito a que en primer lugar redescubras tu fe con alegría. Redescubras la alegría de conocer a Cristo, de vivir la oración, de aprender de su palabra. Si un científico, como el que ya recordábamos, Luis Pasteur, no sentía que estaba perdiendo el tiempo, sino que sentía que estaba bebiendo luz cuando leía la palabra de Dios, yo creo que eso se aplica también para nosotros. Redescubre entonces lo que significa creer. Redescubre la bendición que es la fe. Y desde esa experiencia irás encontrando esas frases que le dan pistas al estudiante. Un ejemplo: hacer comentarios sobre la responsabilidad que trae cada descubrimiento. Tienes que hacer una clase sobre el ADN. Tienes que hacer una clase sobre el genoma humano. No des esa clase únicamente como si fuera un descubrimiento de bioquímica o de cristalografía. No des esa clase únicamente como si se tratara de elementos que ponemos frente a nosotros. Nosotros mismos somos eso que estás explicando. Entonces, haz ver la implicación ética que tiene el tema. Haz verlo. No dejes que termine la clase sin hacerle esa pregunta. ¿Ustedes qué implicaciones creen que tiene esto? ¿Todo se vale? A ver, comentemos un poco. Estamos llegando al final de la clase. Ya hemos explicado cómo se hace la transmisión de los genes. Hemos explicado el tema de los cromosomas. Ahora yo quiero escucharlos, queridos estudiantes, ¿en qué momento se permite una intervención en el genoma humano? Los estudiantes tal vez no van a llegar a respuestas demasiado profundas, pero el solo hecho de que ellos vean que eso tiene una implicación les ayuda a descubrir que la ciencia por sí misma no da todas las respuestas. Que la ciencia se convierte como en una gran herramienta, como en un instrumento. Pero ese instrumento tú lo puedes usar para muchas cosas. Alguien puede utilizar la información del genoma humano para empezar a hacer escogencias de raza. ¿Ve? Entonces usted tiene que hacer ver esas implicaciones. Y cuando usted, que da la clase de ciencias, le hace ver a sus estudiantes que la ciencia es instrumento, pero no es un fin, sino que es un medio, es una herramienta, entonces les hace también la pregunta: ¿y de dónde vamos a sacar las luces para iluminar, para conocer cuáles son los fines? Yo tengo información sobre los genes, tengo información genética. Pero, a ver, un momento, no es solo genes. El tema es Oye, ¿y qué voy a hacer con eso? ¿Cualquier manipulación genética es válida porque es posible? Todo lo posible es válido? Esa es la pregunta que tengo que hacer. Entonces, no den ustedes clases de ciencia sin dejar de mostrar las implicaciones humanas y éticas que tienen las cosas. No dejen de dar eso. Así ayudan a que la gente se vacune contra el cientificismo. Hablemos del caso del laicismo. El laicismo dice que la fe es únicamente un asunto particular. Que la fe es únicamente para algunas personas. Pues hagan ver ustedes dos cosas. Aquí le doy dos antídotos contra el laicismo. Primer antídoto contra el laicismo. Den ustedes elementos que muestren cómo nuestra fe católica está abierta al cuestionamiento y está abierta a la razón. Gracias a Dios, nuestra fe católica está abierta al cuestionamiento y a la razón, porque eso precisamente permite el diálogo sincero, abierto y honesto con personas en otras disciplinas. Otro elemento, hagan ver ustedes que no da lo mismo una fe que otra. Eso hay que hacerlo ver también. No da lo mismo, no es lo mismo una cosa que otra. Entonces hay que hacer ver las implicaciones que tienen los distintos modos de creencia. Por ejemplo, la fe cristiana que habla de la dignidad de todo ser humano no puede ser comparada a otro tipo de fe que presenta a los seres humanos sometidos a un destino ciego. Eso con respecto al laicismo. Y con respecto al individualismo, y vamos terminando, con respecto al individualismo, hay que hacer ver a las personas que todo tiene una repercusión pública. Si una persona, yo doy solamente un ejemplo, si una persona, un hombre, le promete a una mujer, te voy a amar toda la vida, y luego esa persona traiciona el amor de esa mujer, y se separan y se divorcian y el tipo se vuelve a casar, una persona que es capaz de traicionar a ese ser que amaba tanto, ¿por qué le tengo que creer cuando le promete, por ejemplo, a un país o le promete a toda una región o a un departamento o a una provincia algo? El que es capaz de traicionar en sus afectos, ¿por qué tendría que ser fiel en sus promesas? Promesas políticas o promesas administrativas. Entonces, muestren ustedes que el ser humano tiene un solo corazón. Es decir, yo no tengo un corazón para lo privado y otro corazón para lo público. Hay un solo corazón. Y en ese único corazón se juega la única fidelidad del ser humano. Mis amigos, vamos llegando al final. La fe está unida a los valores. Y aquello que nosotros creemos se refleja en aquello que nosotros vivimos. Hemos estudiado brevemente tres objeciones: cientificismo, laicismo e individualismo. Y hemos visto que se puede responder a ellas. Por supuesto, hay mucho más que decir, pero se puede responder a ellas. Y en la medida en que nosotros tenemos esa respuesta como convicción existencial, y en la medida en que irradiamos esa convicción a otros, hacemos un gran bien a nuestros hermanos, a nuestros alumnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.